Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. MG, ¿cómo nos ha sentado el inicio de la primavera y este mes de abril?
Nos ha sentado fatal. El asma y el cambio de estación nos ha sentado regular. Pero bueno, ya soy personita, ya hablo casi como una persona normal y ya estamos a contar todo lo que en todas estas semanas metida en casa nos ha dado tiempo a ver, a leer, a escuchar y a de todo.
Sí, porque nosotros da igual que haya sol fuera, que haya buen tiempo, que podamos más o menos salir, que seguimos con nuestro ritmo desenfrenado de ocio.
Todo loco.
Sí, todo muy loco, ya lo veréis, porque van a ver, este mes hay como hasta tres programas.
A lo mejor.
Sí. Nada, empezamos el sexto programa de la octava temporada de Ecos a 10.000 kilómetros y lo hacemos con libros. Y en libros tú sigues con tu paseíto de tacitas de la mano de los Bridgerton. Esta vez cierras ya la saga, la primera saga, porque hay más, sí, con los libros 7, 8 y 9.
Hay más, hay mucho de Julia Quinn. He seguido pasando el tiempo con Julia Quinn y con los hermanos Bridgerton. El séptimo libro es Por un beso, que es el mejor de todos, y si no vais a leer ninguno más y no os interesa...
Habíamos quedado que era el cuarto.
Ya, pero es que no había llegado al séptimo.
Ay,
Jacinta es lo más. Jacinta, eres muy guay y molas muchísimo. Muy fan de Jacinta. Por un beso, a tope. Me ha gustado un montón porque es un personaje que es listísima y que busca un novio que es también listísimo y no es la tónica de los Bridgerton, que suelen ser bastante, bastante tontos. Y no, estos son muy, muy graciosos y se meten en muchos líos y hacen muchas cosas que no deben. Luego, como siempre, o sea, el Bridgerton, por definición, se casa por amor, tiene un sexo maravilloso. Eso es todo igual.
Sí, madre, sí.
Eso ya se sobreentiende. Ya
sabemos que la noche de bodas no lo van a pasar mal.
O antes, que hay alguno muy picaruelo, que para los tiempos en los que está ambientado hay alguno que se adelanta al matrimonio un poquito. Luego he seguido, claro, con el octavo y último, que es el de Gregory, Buscando esposa, que empieza siendo el típico libro Bridgerton, en el que en este caso se enamora porque ve una nuca. ¿Por qué? Porque los Bridgerton son así. Él se enamora de una nuca
perfecta.
Pero es que a mitad del libro todo cambia y se convierte en una historia loquísima de traiciones, espías, secuestros, y es súper entretenido. Pero vamos, bastante, bastante bien. Y con esto ya tenemos a todos los hermanos casados y el noveno libro, que esto se lo ha sacado Julia Quinn para sacarse unos dinericos, con Felices para siempre, que es un recopilatorio de segundos epílogos. Si os acordáis, en la saga siempre contaba la historia y luego terminaba con un epílogo ambientado unos años después. Bueno, pues como han pasado muchos años desde el primer libro hasta el último, han pasado más de 10 años, pues hace una nueva colección de epílogos, que esto lo ha hecho para sacarse unos dinericos, y te cuenta el segundo epílogo de qué pasó con cada uno de los hermanos y añade la historia del romance entre los padres. Y con esto habríamos terminado los Bridgerton, pero no hemos terminado con Julia Quinn, porque aunque yo juré y perjuré que de ninguna de las maneras, me he leído el primero de la saga de los Rokesby, que es la generación anterior. El primer libro se llama Por culpa de Miss Bridgerton, y Miss Bridgerton es la tía Billy, que es la hermana del padre de los Bridgerton que conocemos. ¿Cómo se nota que es la generación anterior? Pues solo hay una diferencia, que es que aquí llevan peluca. Porque además la autora te lo dice constantemente. Llevaba la peluca y te avisa si la llevaba empolvada o sin empolvar.
Muy bien.
Sí, y básicamente es más de lo mismo. Son listísimos o no, pero son guapísimos, inteligentísimos, súper espabilados a la hora de tener conversaciones y nada, se casan por amor y son muy felices y tienen mucho sexo. con esto ya, hasta que salga el segundo, yo me olvido de Julia Quinn y de estas movidas, que a mí me han hecho muy feliz y me han hecho mucho bien como lectora. A lo mejor hace 3 años me hubiera quedado en el primero y no hubiera seguido, pero este año era lo que yo necesitaba, algo de mucho entretenimiento y pasar muchas páginas rapidito y estar no pensando en nada. Así que si buscáis eso, esta es vuestra saga completamente.
¿Tú eres consciente de que después de los Rokesby van a venir los descendientes de los actuales, ¿verdad?
Que no puedo más.
Lo sabes, que lo no sabes, que luego van a venir los hijos.
Que no puedo
que más. También van a vivir sus historias y eso va a ser ya época victoriana y vas a caer también.
Lo sé. Asúmelo. Lo voy asumiendo, pero no me hace mucha gracia. La verdad.
Que esta señora ha encontrado la gallina de los huevos
de
oro.
Sí, sí, no, esta señora.
Y nuestra amiga Sonda se va a agarrar a ella con uñas y dientes.
Esta señora que era médico ha dejado la medicina y ha dejado todo porque esto le interesa más. Y Sonda ya han renovado por tercera y cuarta.
Ahí está. Muy bien.
A ver, y no os rasgáis tanto la camisa que no salga el duque, porque es que el duque sale muy poco en los siguientes libros. O nada.
Además, el duque va a ser el nuevo Pantera Negra, que ya nos va bien. A mí me parece perfecto.
Y ya habrá otras tramas, hijas. Ya habrá otras tramas.
Dale. Pues nada, hablando de sagas interminables, he leído la segunda parte de Crónicas de Dune, llamada El Mesías de Dune, que yo cuando empecé con esto, yo leí Dune de cara a la película, que luego se atrasó su estreno hasta septiembre de este año, creo. Y yo dije, bueno, pues serán unos 6-7 libros como mucho. No, son 20.
Madre
porque
mía.
Lo que no acabó el padre lo continuó el hijo.
2025 y tú vas a seguir con esta saga.
Pues no te digo yo que no, porque por lo visto las traducciones actuales que hay tienen muchas críticas, son horribles, con un montón de errores tipográficos. Y sí que es verdad que Ediciones B ha reeditado y vuelto a traducir la segunda y la tercera parte. Pero claro, de aquí a que las reedite todas, no sé si continuará o cortará. Supongo que todo dependerá del éxito que tenga la película y de los libros que prevea vender tras ella. El caso es que por ahora solamente ha reeditado la segunda y la tercera parte. Y yo por ahora me voy a quedar aquí, porque para seguir sufriendo con traducciones malas, no.
No.
No. Además, esta segunda parte es bastante cortita, teniendo en cuenta que Dune dura unas 800-900 páginas, este solamente son 300, bien, lo que sí es muy denso. Aquí han pasado unos años después de todos los acontecimientos de la primera novela y tenemos a Paul ya como emperador de todo el universo conocido. Ha llevado la yihad a todos los rincones planetarios existentes. Se ha ido haciendo con el poder poco a poco, pero está rodeando de gente que sabe que le va a traicionar en cualquier momento, empezando por su propia esposa. Hay una conspiración entre antiguos, bueno, quien él pensaba que eran antiguos aliados que se han vuelto en su contra por las nuevas políticas que está llevando, te están saliendo enemigos por todas partes, él, como gracias a sus poderes es capaz de prever hacia dónde va a ir el mundo y cuáles son los acontecimientos que van a tener lugar, sabe que se está creando una conspiración que va a acabar con él invariablemente, y que van a culpar a la que es su concubina, Chani. Este hombre hace como el Doctor Extraño en Los Vengadores, he visto todos los futuros posibles y solo hay uno en el que cambie, pues es lo que le pasa a Paul en este libro, que ha visto todos los posibles futuros en el que acaban culpando a Chani de su muerte y de su caída, y solo hay uno en el que ella no es culpada. Pero a cambio tiene que hacer un gran sacrificio, y todo es si será capaz de hacerlo o no. Aviso, a pesar de lo que estoy diciendo, en este libro no pasa casi nada, y todo lo que pasa, si dura 300 páginas, todo lo que ocurre en las últimas 100, porque todas las anteriores están llenas de diálogos muy densos, con muchas reflexiones sobre la religión, sobre la política, mucho misticismo, mucha mitología, y sí que es verdad que menos mal que el libro es cortito porque prácticamente no pasa nada. También que es un libro que sirve muy bien de puente entre la primera novela y lo que va a venir después, que va a tener a unos jugadores totalmente diferentes y sirve más bien como introducción a todo lo que está por venir. Me interesa mucho la hermana de Paul, más que él es que me sigue cayendo mal. O sea, me cayó mal en la primera parte de Dune y me sigue cayendo mal aquí. No empatizo nada con este protagonista, no me gusta nada. La hermana, aunque tiene muchas cosillas que dice, se ha convertido en toda una líder religiosa, tiene también los mismos poderes que Paul, pero bueno, lo típico, estamos en un siglo, se nota mucho cuando fue escrito este libro, porque estamos viviendo siglos muy, muy, muy futuros y las mujeres siguen siendo ciudadanos de segunda. Ay, qué poca perspectiva ese futuro que tiene la gente. Pero bueno, para los amantes, para los que les gustó la primera parte de Dune, el libro está bien, es recomendable, está al mismo nivel en cuanto a calidad, pero ya aviso, acción, no hay los mismos niveles de acción que encontramos en la primera novela. Y tú has traído El viaje de Agustina Guerrero.
Sí, Agustina Guerrero, que igual la conocéis más como La Volátil, que es una dibujante que a mí me gusta bastante. Y en este viaje nos cuenta la historia, obviamente, de un viaje que hace con una amiga que se van a Japón. Entonces, además de contarte todo lo que hace durante el viaje físico de conocer Japón, es también un viaje interior que ella hace, pues porque ella viaja con una mochila a cuestas importante de ansiedad, de un poquito de depresión, bastante de insomnio. Entonces la acompañamos por sentido, en ese de doble viaje que hace tanto el interior, ella también un poco de sanación, como el que hace con su amiga, que te van contando, bueno, en dibujos, que hace unos dibujos súper monos, el viaje a Japón. Utiliza sobre todo el blanco, el negro y el rojo. En todo lo que yo he leído de ella, no hace una gran profusión de colores, pero tampoco le hace falta. Son colores bastante monos. La historia está muy bien, te sientes también muy identificada de lo importante que es, pues eso, cuando no solo a lo mejor el viaje por la parte turística, sino por ese momento de desconexión del mundo y de irte con una buena amiga y si no tienes ganas de hablar no pasa nada. Entonces esa parte, la verdad que es muy mono, ella a mí me gusta mucho cómo pinta y uh-huh. La historia está muy bien contada. Pues hay todo lo típico de Japón que te puedas imaginar, más ella, que la ventaja del cómic es que, bueno, pues que cuando está mal o se siente de alguna manera es muy fácil representarlo en un dibujo y que sea muy, muy visual y que te quede muy claro el sentimiento que está reflejando. Y yo creo que lo refleja muy bien también. Este es fenomenal, este es muy mono y el...
Nada, otro de lo apunto.
Ah, es un TVO. O sea, si los TVOs
ya, no son nada, son TVOs. En las novelas me pongo los dedos en los oídos. En los TVOs y novelas gráficas, sí. Que siempre se le puede encontrar un hueco.
Claro.
Del viaje nos vamos también de viaje a Noruega porque vamos a la novela El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas. Esta es la segunda novela que ha publicado la editorial Trota Libros, que es una novela creada por Jan, que tiene un canal de BookTube del mismo nombre que la editorial, que recupera clásicos más o menos desconocidos, más allá de los típicos que conocemos todos. El Palacio de Hielo es considerado, bueno, pues lo he dicho, un clásico en la literatura noruega, se publicó en 1963 y aquí nos narra la historia de amistad entre dos niñas que son muy diferentes entre sí, que viven en un pueblecito apartado en las montañas noruegas, con todo lo que ello implica de, bueno, quedarse aislados en invierno, de las grandes nevadas, y bueno, en un momento dado una de ellas desaparece. Son dos niñas que tienen 11 años. No, el lector siempre sabe qué le ha pasado a esa niña y por qué ha desaparecido y cuál ha sido su final. En el pueblo no se sabe. No lo sabe, es el gran misterio, todo el mundo se lo deja todo para dedicarse a buscarla. Y la historia es sobre todo la historia de Sis, que es la niña que no desaparece, que se queda y que tiene que pasar por un proceso de duelo para que no está preparada. No olvidemos que tiene 11 años y es como se enfrenta a la desaparición de su amiga, a no saber qué es lo que le ha pasado, si la va a volver a ver, si van a volver a estar juntas y vivir con la incógnita durante todo el resto de su vida, qué es lo que realmente le pasó. La novela es una delicia lo bien que está escrita, lo elegante, lo bien que va va narrando todas las sensaciones y todos los sentimientos, sobre todo de Sis, que es la gran protagonista, porque aún que es la chica que desaparece, su otra amiga, en el momento en que desaparece ya, digamos que pierde voz narradora y no volvemos a saber de ella, y es Sis quien toma las riendas de toda la historia. Las descripciones de los paisajes son una maravilla, esas montañas nevadas que parecen propias de un cuento de hadas y que en realidad esconden mucha dureza, mucha agresividad contra los habitantes que están en ellas y que al final también cobran protagonismo porque son responsables de parte de lo que ocurre, que no quiero decir nada porque spoilers. No es una novela de grandes acontecimientos, lo dicho, no hay misterio porque nosotros siempre sabemos qué es lo que le ha pasado aún. Es más una novela sobre los sentimientos de una niña pequeña que se tiene que enfrentar a un buen duelo para el que no estoy preparada y dura poquitas páginas, son unas 200 páginas en las que todo está escrito de una manera muy delicada y a la vez con mucha fuerza. Es todo un torrente de emociones. A mí me ha gustado muchísimo esta novela. Y del Palacio de Hielo pasamos a Eva hace lo que puede, de Bea Tormo.
Otro te veo. Ya, o sea, habéis visto el nivel intelectual de este mes, es el que es. Son tebeos y Bridgertons.
Y gracias.
Y fenomenal. Me ha gustado mucho. Estas tiras, por lo visto las publicaba ella online o en alguna revista. Pero yo no las conocía para nada, yo lo conocí por el club de lectura, que encima llegué tarde porque no me dio tiempo a leerlo y lo he leído después que la gente del club. Y me ha gustado bastante porque, bueno, conocemos a Eva como el peor día de su vida, que se queda sin trabajo y sin novio, sobre todo por la parte de compartir casa. Porque se da cuenta que ella no puede mantener el apartamento en el que vive ella sola y que tiene que buscar una compañera. Y entonces, bueno, pues más o menos cuenta la historia de un año en la vida de Eva y de su nueva compañera, que no puede ser más diferente. A ver, es un punto de vista igual un poco millennial, que a mí me pilla un poco lejos porque son significativamente más jóvenes que yo, pero me ha parecido súper entretenido igual y que salvando esa diferencia generacional es fácil identificarte en ese momento de la juventud, de los trabajos precarios, de compartir casa y de la inestabilidad a todos los niveles. Los personajes son muy divertidos porque todos chocan mucho con Eva, es decir, no hay nadie que diga eso, es que es su alma gemela y se llevan fenomenal y qué relación más fácil. No, con todos hay algún puntito del que rascar y claro, al final donde se genera conflicto es fácil generar humor. Entonces, la verdad que me ha parecido súper entretenido, me lo he leído del tirón. Y me he divertido bastante. Y poco más os tengo que contar, porque es que si no os cuento las gracias de las tiras, que tampoco es plan. Así que este también te lo puedes leer tranquilamente.
Muy bien, venga, va, llevan dos. Ay, no digo nada. Traigo La cámara verde de Martín Desjardins. Esta es una autora canadiense y la novela nos lleva a una casa construida a principios del siglo pasado en Montreal. Y la casa es muy importante porque es una de las voces narradoras de todo lo que acontece durante la novela. La novela nos cuenta el auge de la familia de Lorne, que de ser unos simples granjeros que sobrevivían con lo que podían, por un boom inmobiliario de una ciudad que se va expandiendo y necesita sus tierras porque por allí va a pasar el ferrocarril y tiene que comprársela a todas costas, aprovechan el golpe de suerte y se hacen con una cantidad de dinero con la que edifican esta casa. Una casa que será testigo de todas las miserias y toda la avaricia que absorberá a todos los miembros de la familia durante décadas. Y es que en esta familia el patriarca decide que ya no va, deja de ser cristiano, no va a adorar a la figura de Cristo, sino que se va a crear una cámara dentro de la casa llena de monedas, la que se va a dedicar a adorar el dinero porque para él es el único dios verdadero, y educa a toda la familia en esta adoración al dinero, creando unos mandamientos rollo ahorrarás por encima de todas las cosas y no malgastarás. Y con este tipo de mentalidad se va formando el carácter de todos los miembros de esta familia, en la que el dinero lo es todo, y no un dinero con el que puedas hacer ostentación, ni puedas comprar cosas bonitas, ni puedas pasártelo bien o tener una buena vida. No, es el acumular por acumular. ¿Y qué pasa cuando estás tan obsesionado con el dinero que es inevitable que durante toda tu vida vayas dejando cadáveres, algunos ficticios, otros no, a tus espaldas, de gente a la que no has ayudado cuando te han pedido, ni aunque fueran de la propia familia? Y así vas asistiendo a toda la podredumbre que se va apoderando del alma de todos los miembros de la familia, mientras que tú asiste también a cómo se va fraguando una venganza a fuego muy lento, que sabes que va a acabar con ellos, y de la que la casa es partícipe, porque a lo largo de las décadas ha ido acumulando mucho resentimiento contra toda esta familia. La novela tiene mucho humor negro, es una delicia, también es muy cortita, apenas llega a las 300 páginas, y bueno, nada, es la crítica al egoísmo, a la avaricia propia del capitalismo, que tiene que acumular por encima de todas las cosas sin importar por qué ni para qué, y es muy divertida. Yo me lo he pasado muy bien leyéndola, es en plan, pero qué mala que es esta gente, pero qué mala que es esta persona, pero qué ruin y despreciable, y es, los personajes son los típicos personajes que te quedan muy a gusto de odiar, y cuando tienes un merecido es bravo, bravísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Además, toda la película es, hay toda la novela es como un flashback, porque empieza con el final de cómo acaban todos los miembros de la familia y nos llevan al pasado para ver cómo llegaron hasta ese punto, y siempre la casa como testigo de todo lo que ocurre. Muy bien, me lo he pasado muy bien leyendo esta novelita, muy chula. Y de La Cámara Verde, tú traes un libro que ya comenté, me parece, en diciembre del año pasado, Mariquita, de Juan Navarro. Qué guay que te lo hayas leído.
Sí, muy mono, me ha gustado mucho. Pues bueno, es la historia de Juan que nos cuenta su vida, sobre todo la parte de la infancia y la adolescencia, pues siendo mariquita. Es que no tiene más, pues los problemas que tiene en el cole, sobre todo los problemas que tiene en casa, que a mí es la parte que me parte el corazón. Uh-huh. Mal me parece que puedas tener problemas en el cole por eso, pero bueno, los 80 no son los tiempos, no eran los tiempos de ahora, pero exacto. Jolín, pero los problemas que en tu casa, en serio, tus padres, o sea, tu padre en este caso, porque la madre todo lo contrario, la madre es el amor absoluto, y además hay un momento que la madre le deja una nota, o que le dice cuando él quiere estudiar, le dice no te preocupes que aquí está tu madre, y es muy guay. Y entiendes, pues eso, que luego tenga una relación muy, muy especial con la madre. La verdad que me ha parecido muy mono. Yo a Juan no le sigo en... sí que le sigo en redes, pero no en YouTube, porque no veo booktubers, porque no
lo veo. Porque lo que te faltaba.
No, porque la vida es finita, y porque sí que es verdad que... como yo necesito no mirar para estar pues haciendo otras cosas tipo podcast, no es el mismo lenguaje para mí, o yo no lo percibo igual el lenguaje de un booktuber hablando, porque además en algún momento alguno que ha hecho un podcast sí lo escucha en formato podcast y no, a mí no me funciona. No consigo que me interese, porque creo que la manera de hablar es diferente, o la manera de dirigirse al público es diferente, y no me termino de enganchar, y porque luego mi tiempo libre es finito también, y ya booktubers ya no me da. Bastante tengo. Mira, con un señor que ya os voy a contar otro día, porque este señor, me acabo de acordar. Me lo apunto, vale. Esto es lo debo, me lo apunto. Pero la verdad que me ha parecido súper mono. A ver, es todo muy naif porque lo ha pintado él y lo ha rotulado él. Sí que es verdad que yo pensaba que era más novela con alguna ilustración, y no, es tipo cómic, pero con mucho texto. Y a mí la única pega que le pongo al libro es tanto texto rotulado como cómic, a mí me agota como lectora. Es la única pega que le pongo. Entonces, pónmelo en formato ponme la misma viñeta y cuéntame todo esto en formato libro escrito y lo leo como experiencia física de leer más cómoda. O sea, entiendo, lo que
ves, hacer, no lo metí.
Entiendo lo que quiere hacer, porque es todo ese rollo naif de los dibujos son muy sencillitos y muy monos. Entiendo lo que quiere hacer, pero a mí como experiencia física de leer me cansa. Pero bueno, que esto ya sí que es la cosa más subjetiva del universo, el que te pueda cansar. Eso es la única pega que le veo, porque por lo demás me ha parecido monísimo.
Muy bien. Yo espero que haya más libros de Juan Navarro con sus nuevas etapas en la vida.
Sí, claro que sí. Queda muy atrás en la vida, todavía lo tenemos muy jovencito, nos puede contar muchas cosas.
Exacto. Yo traigo la tercera parte, que es la última de la primera era de Nacidos de la Bruma. Esta se llama El héroe de las eras, de Brandon Sanderson. Qué manera más maravillosa de cerrar una trilogía, fantástico. Aquí tenemos a Vin y Ellen, que están desesperados ante la situación en la que está inmersa todo el planeta. El fin del planeta, el planeta está llegando a su fin, la lluvia de cenizas es cada vez más intensa, es imposible que con esta lluvia haya nada de agricultura, porque todos los cultivos se mueren y son conscientes de que se les viene encima una hambruna a los pocos ciudadanos que quedan que quedan vivos. Están habiendo ataques de la especie de gnosos cada vez más intensos. Los volcanes están entrando en erupción a lo largo de todo el planeta y, bueno, están en una carrera contra un ente que desconocen, que no saben qué es exactamente, pero que saben que quiere acabar con toda vida en ese planeta, y están intentando conseguir una solución por todos los medios, mientras que están rodeados de enemigos, de líderes que están en su contra, de reyes que no quieren hincar la rodilla ante ellos para ceder las ciudades y todos los suministros. Y Vin, por su parte, está en su guerra particular contra este ente con el que está convencida de que ella es la única que puede luchar. Ellen, por su parte, tiene su crisis de identidad porque ve que cada vez se está alejando más del líder que quería ser y que las circunstancias lo están empujando a tomar decisiones cada vez más difíciles y que está perdiendo todo el idealismo con el que llegó al poder. Y bueno, todo acaba en una gran batalla que, ¡guau!, qué manera de escribir que tiene Sanderson, qué manera tan maravillosa de cerrar las historias, y qué gran trilogía que ha sido Nacidos de la Bruma, toda la mitología que ha creado alrededor de este planeta, el sistema de magia. Sí que es verdad que lo que es la vida planetaria a nivel de zoología o de plantaciones no dista mucho del nuestro, como si ocurre en otras historias que él ha creado, pero es que este hombre, a la hora de escribir personajes, tramas políticas, tramas de batallas, tramas históricas, tiene una pluma que babeas mientras que estás leyendo. Lo he disfrutado mucho, toda la novela ha sido un torbellino de acción, no ha parado en ningún momento, no se ha hecho cuesta arriba, en realidad ninguna de las tres novelas se ha hecho cuesta arriba. No son muy largas, teniendo en cuenta lo que estoy acostumbrada de Sanderson, bueno, no son muy largas, una media de 800-900 páginas, pero bien, comparado con El archivo de las tormentas, es más manejable. Y nada, ahora queda la segunda era, que por ahora es una tetralogía que ya traeré próximamente, pero qué contenta que estoy ya de haberme puesto con el Cosmere de Sanderson. Soy muy fan y cada vez flipo más de que este señor sea mormón, sabiendo lo que sabemos de los mormones. Alucino. Bueno, pues con El héroe de las eras cerramos libros y pasamos a películas. Y en películas empezamos por los dibujinchis, que las hemos visto las dos en común.
Venga.
que tres tenemos de dibujos y las tres las hemos visto las dos. Seguimos con nuestro paseíto por las películas del estudio Ghibli y esta vez le toca a dos, con suerte desigual en cuanto a opiniones.
Total.
Una de ellas es Porco Rosso.
Me ha encantado Porco Rosso. Porco Rosso es ideal.
Ya sabéis cuál es la que no.
Porco Rosso es ideal, es buenísimo. Porco Rosso se llama, bueno, a ver, es que es muy obvio, porque es un cerdo, pero es un cerdo volador, es que lo cuentas y parece de
un loco.
Es un cerdo volador, pero que vuela en un avión que es rojo, y por eso le llaman Porco Rosso. Era un piloto que, por un conjuro, que ojalá nos hubieran contado más de ese conjuro.
Sí, porque eso se queda en nada.
Se queda corto en eso.
Además, lo vemos una vez siendo humano y ya está.
Y ya está. Pero dice una cosa que me parece muy bien, prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Muy
Ay,
bien.
Sí, yo quiero camisetas con esa frase. Cuando muy la vi aplaudí, digo, ¡fan!
Muy bien, señor cerdo. Entonces, pues se dedica como a boicotear y tramposear a los piratas del aire. Es que a mí me ha gustado un montón, me he divertido mucho, me parece muy curiosa el planteamiento, sí que es verdad que, o que te contasen un poco, pues, o cómo se produjo el encantamiento, o cómo se puede quitar, me da la sensación como que lo habían dejado así, por si se les ocurría hacer una segunda parte con más aventuras de Porco Rosso.
Sí, sí.
En ese sentido, ahí se me ha quedado un poquito corta, pero esto
sí, sirve más como introducción a una trilogía o a una historia más larga.
Sí, ¿verdad? Como que
para conocer al personaje.
Cosas de toda esta gente y sus aventuras. Pero esta es de las guays, esta es de las que podéis ver con niños, que bueno, pues seguramente la parte del fascismo no la van a entender muy bien, pero toda la parte de aventura se lo van a pasar fenomenal.
Sí, además es muy dinámica, pasan muchas cosas constantemente, toda la historia transcurre en Italia, a las orillas del Adriático, sí que el fascismo está de fondo y tiene un componente antibélico bastante importante en su discurso, y la película es una maravilla, el personaje de la niña ingeniera, bueno, la adolescente ingeniera,
¿cómo puede
es
ser
un
ingeniera?
Amor.
¿Cómo puede ser ingeniera si eres muy joven y muy guapa? Y le mira y le dice, señora, si usted también es una señora, ¿qué me está contando? Es muy graciosa.
Es buenísima, me encanta, sí, y toda la pandilla de los piratas, que es lo que nos pasaba en la primera película, es que ahora no me acuerdo cuál era, que bueno, los supuestos malos que al final no son
los
malos.
Los malos que daban risa.
Sí, lo que iban seguidos de la señora mayor, esa, es que no me acuerdo de esa película, no retengo los nombres, estoy muy mal, y fue la primera de todas, pero bueno, que sí, esta me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, Porco Rosso es muy divertido, es una película totalmente de aventuras, sin pretensiones y perfecta para ver con los niños. Y aquí veo que Ghibli sigue haciendo eso de que estudia, hace una película para niños y otra para un público más adulto, y aquí es donde ha pinchado, en nuestra opinión, porque también hemos visto Puedo escuchar el mar, la película donde no pasa nada.
La película en la que no pasa nada. Menos mal que es corta, que no es 2 horas como era la de Recuerdos del ayer, que era larguísima. Esta, por lo menos, es cortita. Porque básicamente lo único que pasa es a uno le gusta una, a otro chico le gusta la misma y ya está. Y se acaba la película.
Sí, me lleva a los años 80, Japón. Sí, la película de los 90, pero sí, más o menos la época.
Es que no podemos.
Es durante todo un curso de instituto en el que una chica nueva se muda de capital, se muda a una ciudad de, digamos, de provincia, porque tampoco es un pueblo, es una ciudad pequeña, no es Tokio, pero sigue siendo una ciudad y lleva fascina mucho a todo el mundo por lo guapa que es y lo elegante, pero ella tiene sus cosas también, su mochila emocional, y digamos que la fachada que representa a los demás no es tampoco la verdadera, pero es que tampoco es que ahonden mucho en el personaje, quiero decir, como todo está visto a través de los ojos de los chicos, pues ella queda más bien como de fondo, qué gran misterio, pero nunca resolvemos.
Sí, como podría ser otra chica, les gusta esta, como les puede gustar otra, les gusta seguramente porque es la nueva que llega al,
claro,
que llega al instituto, por el
fact, también provoca el componente exótico de compañeras,
el sí, componente este exótico de llegar nuevo al colegio, al instituto. Pero no,
sí, pero tampoco cuesta mucho más.
Nada, esta es la salta, ahí están a gusto, que ya,
bueno, la tiene a su favor que tampoco muy larga.
No, esta cortita. Es cortita, esta no. Esa, no, que yo pensaba que acabara pasando algo, porque recuerdos del ayer era también lentita, pero iban pasando cosas, te evocaba toda su infancia.
Sí, y te contaba cosas interesantes.
Te iba llevando a un sitio, era lenta, era larga, pero te acababa llevando a un sitio. Pero no, uh-huh, esta no, mira, es que esto nos pasó. Esta es la anécdota que tenía que contar. Ah, bueno, pues muy bien. Y a mí, sí, no, la verdad que no, que me parece la más flojita.
Sí, sí.
De lo que hemos visto hasta, bueno, ahora, yo creo que es la que menos me gusta.
Sí, 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 la verdad es que sí. A ver, bueno, tampoco está siendo muy malo el balance, está siendo bastante.
No, positivo, en general, bien, yo lo estoy.
Alguna tenía que pinchar.
Y en general, sí, sí. Y era una carencia en mi vida y que fenomenal, tenía ganas de verlo.
Es un viaje muy, muy positivo. Y, sí. Y seguimos con los dibujos, porque también hemos visto la última de Disney, Raya, y el último dragón. En esta película nos llevan a Kumandra, era un lugar donde vivían los humanos y los dragones en paz y armonía, hasta que unos seres extraños llegan al país y transforman a los seres vivos en piedra. Todo esto es el prólogo, ¿eh? No estamos lanzando ningún spoiler. Los dragones hacen un gran sacrificio para acabar con estos seres. Pero a cambio de este sacrificio, todos los dragones desaparecen del país y se acaban convirtiendo en una leyenda. La historia nos lleva a 500 años después de todo lo acontecido, en el que este país se ha dividido en, bueno, sí, de esta región se ha dividido en países más pequeños que luchan entre sí, que tienen diferencias a priori no significativas, pero que para ellos son insalvables, y cuando podrían aunar fuerzas para ser uno grande y luchar contra lo que se viene encima, pues cada vez están más separados, luchan entre sí, y los seres malvados que convertían a los seres vivos en piedra vuelven a aparecer en el momento peor para todos, cuando más conflictos hay entre todos los habitantes, y la protagonista, que es Raya, que es la heredera de uno de estos países, está decidida a las gemas del universo de los Vengadores, pues ahí sí, tenemos las gemas de los dragones, que tiene que ir recuperando cada una en uno de estos países con los que el suyo está en conflicto, para poder aunarlos y pedir un deseo con el que acabar con estos seres malévolos. La película es chulísima, a mí me encanta.
Es muy buena.
No sé tú, pero qué pena que haya tenido esta época de estreno, porque va a pasar bastante desapercibida y como película de aventuras para los niños es genial.
Sí, 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 es muy guay. Además, bueno, pues al final el mensaje que da es que a lo mejor no podía ser más adecuado con los tiempos que están corriendo. De,
sí.
A ver, cada uno por su lado, no vamos a ir muy lejos.
Claro.
Sí, ante una amenaza vamos a intentar ir un poquito todos de la manita, vamos a intentar pasar por encima de todo lo que no estemos de acuerdo, que ya lo retomaremos, que esto no significa que se olvide todo, pero bueno, vamos a ir un poquito de la mano para conseguirlos. Los secundarios, pues muy de Disney, ideales.
El bebé llorón, el bebé ladrón.
El dragón es ideal. Con ese rollo de los dragones chinos, que son como tipo un perro largo, no es un dragón tipo como entrenar a tu dragón.
No es el de San Jordi.
Sí, es un dragón tipo, pues eso, tipo la historia interminable. El tipo, el Fujur este, ¿se llamaba Fujur el de la historia interminable? No me acuerdo.
Fujur.
Sí. Pues ese tipo así como peludito y tal, pero bueno, es que la niña ladrona, la bebé ladrona es robable, robable total. Además, pues eso, pues estos personajes que en toda la tensión de ver que un mundo se está convirtiendo en piedra, pues te dan un poquito del alivio cómico de pues eso, un bebé que se dedica a robar, pues es muy gracioso. A mí me gustó mucho y se ve a gustísimo, se puede ver con niños perfectamente y para los mayores me parece disfrutable también. Hay que ¿Qué más? Sí.
No podemos pedir más. Y que sorprende también, que me acuerdo, lo estaba comentando con gente que había visto la película y me dice, está muy bien, me sorprende que no haya metido ni una sola canción Disney en esta película.
Claro, que no.
Porque es verdad. Dice, no, no. Y bien por las protagonistas femeninas heroínas que ha abrazado Disney en la última época. Muy fan.
Claro.
Ahí, creando referentes para los espectadores. Me gusta, me gusta. Yo traigo un documental que podéis ver en HBO, es uno de los documentales que está nominado a los Oscars de este año, se llama Collective. Collective nos lleva al año 2015 a Bucarest, la capital de Rumanía, en el que, bueno, donde había un club de música llamado Collective, donde durante un concierto hubo un incendio. Un incendio durante en el que murieron 25 de los asistentes. Las imágenes del incendio fueron grabadas, no sé, durante el concierto se estaba grabando el concierto y aparece al principio de la película cómo se originó el incendio y los momentos inmediatamente posteriores de pánico y de gente corriendo para salvar su vida. La indignación llegó a la población general cuando se supo que no había salidas de emergencia en ese local. ¿Cómo era posible que un local que estaba destinado a este tipo de eventos no tuviera este tipo de salidas? Corrupción. El caso es que la indignación fue creciendo de tal manera a través de manifestaciones lo que llevó al gobierno del país a dimitir en bloque. Se creó un gobierno autócrata durante un año, con la promesa de que en un año se harían unas nuevas elecciones. Pero este documental no trata sobre eso. Todo esto que os estoy explicando es justo antes de que empiece el documental. El documental trata sobre lo que ocurrió después del incendio con todas las personas supervivientes que fueron ingresados en hospitales y que fueron muriendo de tal manera que acabaron muriendo más personas ingresadas en hospitales que las que perecieron en el incendio. Hubo un periódico que se decidió a investigar por qué la mortalidad de las UCIs de quemados de Bucarest era tan elevada y otra vez más la corrupción. Resulta que todos los productos de desinfección de todos los ya no los hospitales de Bucarest, sino todos los hospitales del país están adulterados, ninguno tenía a los ingredientes que constaban en las etiquetas y bueno, lo típico, tú te compro a sobrecoste, tú lo fabricas más barato, tú te embolsas una parte, esta parte se da un paraíso fiscal con el que acaba los bolsillos del propietario de la compañía y bueno, empiezan a investigar y investigar y tenemos toda una rama de corrupción y ya no solo con el tema de los productos desinfectantes que acaba llegando a todas las capas de la sociedad. El documental acompaña a este grupo de investigadores del periodistas del periódico que está decidido a ver hasta qué punto está la corrupción metida dentro de los hospitales, a la vez que va de la mano también del nuevo ministro de Sanidad, que este ministro es mi héroe de la vida, que es un hombre bastante joven que entra con el gobierno autócrata y que está decidido a cambiar las cosas. Él quiere empezar a sacar mierda, caiga quien caiga, y tú ves por un lado todo el trabajo de los periodistas y por otro todo el trabajo que está haciendo el ministro con cada noticia que va saliendo de corrupción, como está decidido a que se vayan creando comisiones para investigar lo sucedido, todas las trabas que se le van poniendo, todos los obstáculos con los que le van apareciendo, porque que al final todo el mundo es corrupto y aquí cobra desde el más de arriba hasta el paciente que pide que lo operen determinados doctores y para ello tiene que pagar de extranjis para que lo atiendan como es debido.
Madre mía.
Y todo con el reloj a contrarreloj, porque en un año van a haber elecciones nuevas y a ver si van a volver los mismos que de antes y este ministro va a ver cómo no va a poder aprobar ninguna ley que favorezca al paciente y al ciudadano. Y no digo nada más porque ya spoilers, pero...
Porque ya spoilers y me lo voy a ver porque está más que vendido.
Este documental lo tenéis que ver. Sí. O sea, es que la frase, la corrupción mata, dices... Es que, y te das cuenta también hasta qué punto nos miramos el ombligo, porque es una historia que es súper apasionante, súper interesante, que dices todo el rato, madre mía, madre mía, madre mía, pero claro, estamos tan metidos en nuestros politiqueos locales de aldea, porque al final es lo que dices, estamos en una economía global con una mentalidad cada vez más tribal. Total. Que esto estaba pasando aquí al lado en Rumanía, y dices que no tenía ni idea, y es súper reciente, que es de 2015 y las elecciones fueron en 2017, no hace nada. Pero es súper interesante.
Sí, porque yo no tenía ni idea ni del incendio.
No, yo estaba viéndolo y digo, yo estoy flipando porque yo de todo esto no sabía nada. No, muy, muy interesante. Lo he dicho, lo tenéis en HBO y dura nada, una hora y media más o menos. Está todo súper, súper bien contado. Además, también acompañas a las víctimas de algunos de los fallecidos, a supervivientes que ves cómo quedaron tras el incendio. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Pues es muy empático con las víctimas y ya está, no digo nada más. Traes Boss Level.
Yo os traigo Mandanga. Es que de verdad, o sea, estoy completamente echada a perder. Yo antes era una persona con inquietudes culturales y las he perdido completamente en esta
pandemia.
Esta es una peli de, si os gustan las pelis, de testosterona. Porque otra cosa no tiene, pero testosterona a tope. Boss Level es del estilo Atrapado en el Tiempo, pero con un componente de Darse de Leches. Es decir, este señor...
Lo tuyo.
Es que es mi movida completa.
Lo tuyo.
Completamente. Además, está toda... Me la he visto por unos medios bastante discutibles, con unos subtítulos horrorosos. Me daba igual. O sea, esta es la peli de testosterona de 2021. Os lo digo ya. O sea, no voy a ver nada este año que me guste más. De este tipo de pelis. Este señor, según se levanta, le están intentando matar. Y se reinicia el día. ¿Qué pasa? Que es como un videojuego. Él va aprendiendo. O sea, él ya sabe, pues, a lo mejor te sale el día 58. Él ya sabe que según se levanta le intentan clavar un cuchillo. Pues ya sabe que lo tiene que apartar. Es como cuando jugábamos al Mario, que te ibas sabiendo las pantallas hasta que llegabas al final, al boss level, a matar al malo último. Es súper entretenida. Está Naomi Watts, que está un poco con cara de las cosas que tengo que hacer para luego poderme dedicar al arte. Que le han tenido que pagar pastita. Pero sí, está un poco... Yo creo que además es una cosa que hace bastante Naomi Watts, que hace pelis como de mucho presupuesto para luego poderse dedicar a lo que ella quiere, que me parece además una política excelente y la comparte, me parece muy bien. Y luego el malo malísimo es Mel Gibson, que hacía que no lo veíamos en una peli ni se sabe. Súper entretenida, si os va esta mandanga, claro. Súper entretenida porque además eso ya le vas acompañando en los primeros minutos, ya sabes cómo son los malos, qué hacen, cómo le pueden matar, cuáles son los puntos débiles. Es como aprender a jugar un videojuego que al final te lo haces casi dormido. Pues ese tipo de historia, pero en peli. Yo me lo he pasado fenomenal, fenomenal, muy, muy bien.
Muy bien. Ay, yo antes de seguir con mi película tengo que hacer de ratas de Colective, que he dicho que el gobierno nuevo era un autócrata y es tecnócrata. No soy en la primera fila del lapicero yo.
Nada, es un despiste. En 2021 nos hablamos bien.
Digo, muy bien.
En 2021 nos hablamos bien.
Venga, sigo. He visto otra de las candidatas a los Oscars. Este año he hecho pleno y las he visto.
Has hecho los deberes rapidísimo.
Sí, sí. Tengo una de dibujos de Apple por ahí que tengo que ver, a ver si lo consigo. He visto Minari. Esta es una película coreana que nos cuenta la historia de una familia coreana que se traslada a Estados Unidos para montar una granja sin tener mucha idea de cómo ser granjeros. Está compuesta por, bueno, el matrimonio y dos hijos, una niña y un niño más pequeño. Desde el principio sabemos que el pequeño tiene problemas de corazón, no puede hacer mucho esfuerzo físico porque enseguida se le agravan. Y bueno, aquí el entusiasta de la idea es el padre, que es el que ha hecho carretera y manta, se ha subido los bártulos a la cabeza y ha dicho, venga, nos hacemos granjeros. La mujer en todo momento está en plan, pero ¿qué haces? Que nosotros no sabemos nada de hacer cultivos ni de plantar hortalizas. Al final acaban también pidiendo ayuda para que le echen una mano con los niños a la abuela, que cuando entra en escena el personaje, esta señora es una maravilla. Yo adoro a la abuela, soy muy fan. Cada vez que el niño se enfada con ella, porque no es una abuela como tienen que ser las abuelas, sino que se dedica a ver boxeo, a fumar y a decir palabrotas en vez de hacerle pasteles. Y la abuela lo manda a tomar por y le enseña a jugar a las cartas y a maldecir. Soy muy fan de esta señora. Y cómo vamos viendo cómo las tiranteces entre el matrimonio cada vez de son mayores, por eso, porque no paran de salirle problemas. Él no es capaz de sacar los cultivos adelante. Ella ve cómo las deudas empiezan a ahogarlos a los dos y no saben cómo van a salir de esta situación. La película está ambientada en los años 70. Viven todos en un tráiler pequeñito, teniendo una extensión de tierra bastante importante. Y es la típica película en la que tú ves que tiene un ritmo muy tranquilo, muy pausado. Habrá gente que dice que no pasa nada en esta película, pero en realidad pasan muchas cosas. Y es una película hecha con mucho cariño por los personajes. Es un decir, venga, es un ánimo, que sabemos que todo cuesta, que todo es difícil, pero ya verás cómo al final todo eso se soluciona. Hay cosas que sí y hay cosas que no, y sufres por ello porque durante el camino lo van a pasar muy mal. Y a mí me ha gustado mucho. Yo es una película de mirar paisajes verdes, ahora que, mira, después del confinamiento que hemos tenido, de respirar la naturaleza, de ver a gente paseando por el campo y por los cultivos, y los actores están todos muy bien. El niño es un amor. Yo ya te digo que soy súper fan de la señora mayor, la abuelita, que está nominada al Oscar, la actriz, no es el nombre de la señora. Perdón, porque además tiene un personaje de estos que también es muy desgarrador en algunos momentos y muy, muy recomendable. Yo la he disfrutado mucho. Sí que es verdad que no es apta para todo el público, que es para el que le guste estas películas tranquilas y relajadas. Yo he disfrutado. Y tú traes Borat, la secuela.
Madre mía, esto es
topísimo.
A ver, esta es la clase de peli que yo la veo con mi chico y él me mira espantado todo el tiempo.
¿Por qué?
Porque yo estoy tirada de risa, pero tirada. O sea, no puedo parar de reírme desde que empieza hasta que acaba. O sea, me debería dar vergüenza, pero no me da. Porque el ocio no es para dar vergüenza. El ocio es para pasártelo bien. A Borat ya le conocíamos de la primera peli, que se viene con un amigo a Estados Unidos a hacer el ridículo y a poner a los demás en evidencia. Y yo me lo pasé fenomenal. Y cuando anunciaron no sé cómo se llama, yo he puesto Borat la secuela porque tiene un nombre muy largo y no me acordaba. Y esta vez se viene y se trae a su hija. Bueno, es que no me extraña que a la actriz la hayan nominado al Oscar porque es que es graciosísima. Graciosísima. Tiene una vis cómica increíble. Además es que es todo burdísimo. Un humor un poquito grueso, pero que le saca las vergüenzas a mucha gente, terminando por Giuliani, en una escena que es realmente muy incómoda porque vas viendo lo que va a pasar y que no pasa, pues porque está Sacha Baron Cohen por ahí, la persona real metida en el personaje de Borat y salva la situación, pero una situación muy incómoda y que le saca las vergüencitas a Giuliani con una chica muchísimo más joven que él.
Ay,
sí.
Muy incómoda. Muy incómoda.
Y además, para la actriz se nota que es muy violento. Es muy divertida yo no sé, los americanos luego cómo se prestan a que su imagen salga en esos momentos que los dejan tan en evidencia. Me llevo a mi hija a que me la pones de arriba abajo y me des presupuesto. De verdad, ¿no te llama la atención que vayan con una cámara y con estas pintas a grabarte? ¿O es que dentro de los 10 minutos de fama de todo el mundo? da mucha vergüenza ajena, pero yo a la vez me río constantemente. Muy bruto, muy un humor gruesísimo, o sea, no. Si le ponéis muchos límites al humor, no es vuestra peli, porque es muy burra, pero yo me lo he pasado fenomenal para espanto de mi marido, que me tiene por una persona más seria y con un sentido del humor igual más fino, pero no es verdad, porque sí, para algunas cosas sí, pero para otras. O sea, y Borat para mí es que es tronchante, horroroso, vergonzante, pero además me río mucho, con lo cual a mí me merece la pena.
Si a ti te hace feliz.
Exacto.
El ocio está para disfrutar y sin juzgar.
Hay
que pedir perdón.
Lo mismo me voy a una ópera que me veo Borat la secuela. El ocio cabe todo. Pero sí, esto no es para todo el mundo en ese sentido. De si tienes un poco la piel un poco fina respecto al humor, te vas a indignar más que otra cosa. Yo me reía, pero me indignaba también bastante. Porque salen muchas cosas pues del Me Too, del feminismo, este tío es muy listo. Sacha Baron Cohen realmente es un tío súper inteligente. Lo que pasa es que utiliza el llevarlo al extremo de la comedia burda para sacarte los colores. Que tampoco nos gusta a nadie que nos saquen los colores, pero hay gente que te los saca más fina, a lo mejor como Nanette, que te saca los colores de una manera como más calmada y sin ser burda, pues este te lo saca también, pero burdísimo, y yo me tiro de risa con estas pelis.
Muy bien, pues yo cierro con una cosa un poco más seria, más dramática, así me pongo intensita, y es que he visto otra de las películas también nominadas a los Oscars, Judas and the Black Messiah. Esta película nos cuenta la guerra contracultural y sucia que hizo el FBI dirigido por Hoover contra los Pantera Negras. Está basado en hechos auténticos, de los que hay un documental que emitió la NBC, el canal NBC en su momento, y nos cuenta la historia de cómo el FBI cogió a un timador al que iban a meter en la cárcel y que le ofrecieron la libertad a cambio de que se infiltrara en los Panteras Negras para empezar a dar nombres y ir destapando todos sus planes. Estaban sobre todo asustados por la figura de Fred Hampton, que se había elegido líder de los Panteras Negras tras la muerte de Malcolm X, que digamos que cada vez estaba cobrando más y más fuerza dentro del movimiento, al nivel de no solo dentro de los Panteras Negras, sino que estaba ganando influencia con los sureños blancos, con todo lo que eso significa, como se los habían sabido ir acercando a su óptica, o los puertorriqueños bajo la premisa de que, a ver, al final el enemigo de todos era el mismo y lo que tenían que hacer era unirse contra él. No voy a decir cómo acabó, porque, como siempre, spoiler, pero la historia es muy interesante de ver cómo una persona que a priori no tenía ningún tipo de opinión política, que todo se la traía al pairo, todo le daba igual y pasaba mucho de su situación, como era este timador, cómo poco a poco se va imbuyendo del discurso de los Panteras, cómo ven cómo estaban creando comunidad, ayudando a los más débiles. Y a la vez que necesitaba ir pasando toda la información posible al FBI para que no lo metieran en la cárcel. Me ha gustado muchísimo. Es una película que es dura, pero bueno, para quien esté interesado en todo este tema de movimientos sociales, es súper recomendable. Y con Judas y The Black Messiah cerramos películas. Madre mía, hemos recortado MG. Y a pesar de haber recortado,
de todo mucho y mucho bueno, porque lo que no nos gusta mucho tampoco lo metemos.
Madre mía,
qué barbaridad.
Pues nada, que lo he dicho, cerramos películas y pasamos a series. Y en series seguimos con nuestro club de Discord de señoras del True Crime.
Sí.
Y esta vez le ha tocado el turno a Un falsificador entre mormones, de Netflix.
A ver, no es el mejor True Crime que vamos a ver en nuestra vida.
No.
Pero sí que es muy curioso cómo está... A ver, el título no te deja mucho lugar a la imaginación, ¿vale? No. Es un mormón... listísimo,
es que
el título sí es un spoiler, es un mormón listísimo que en lugar de utilizar su inteligencia para estudiar una ingeniería y hacer puentes, se dedica a falsificar supuestos documentos que desmontan la fe mormona. Y todo tiene mucha, todo con mucho aspecto de ser muy real. Entonces, como le van a pillar, pues... ¿Qué solución tienes cuando te van a pillar? Pues meterte a poner bombas. Todo súper normal.
Claro.
Todo súper normal. Y poco más se puede contar que no sea spoiler. A mí me ha sorprendido mucho algunos momentos, pues tipo eso, los mormones con los UCIs, porque no te pega nada con la idea que puedas tener totalmente preconcebida, claro, de los mormones. Y la tranquilidad de este hombre con sus bombas y sus falsificaciones. De verdad, ¿a nadie le llama la atención que todos los documentos que salen los haya encontrado siempre la misma persona? ¿De verdad? ¿Que entre todos podéis tener 200 años de estudios y a ninguno se le ocurre?
Estamos hablando de una gente que cree que los apóstoles están entre ellos.
Sí, bueno, claro.
Quiero decir, la credulidad de esta gente...
Pero sí, sí, es que, o sea, tiene momentos muy divertidos de, no sé si porque son locos de por sí los momentos o porque sí que es verdad que el verlo en grupo se presta a la juerga. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Yo me lo he pasado súper bien viéndolo, pero creo que ha sido más por la juerga que se montaba en paralelo en el chat del teleparty, que es que ya nosotras ya estamos como en tercero de pandemia y sabemos hacer muchísimas cosas online. Y yo creo que ha sido más divertido por la compañía y la juerga, las risas que por el documental en sí. Que bueno, que es entretenido, que se deja ver, pero a lo mejor no es lo que yo le pido a un true crime. Yo quiero más movimiento y más investigación y más menos rollo religioso de los documentos y si era un lagarto. es que
lo que es el crimen se ve venir bastante desde el principio. Sí que es verdad que en el primer capítulo hay tantos nombres, tantos escenarios y tantos hilos de los que ir tirando, que me acuerdo que en el chat era, pero a ver, aquí quién era quién, porque yo ya me he liado. Pero una vez poníamos todas las figuras en su sitio, ves bastante cómo va a acabar y qué era lo que pasó en realidad. Y aquí lo mejor de este visionado han sido los LOLs y sobre todo por el tema de la estética de todas las personas que salían en el documental. Porque claro, también estamos hablando de los años, principios de los 80, ¿era?
Sí.
Y mormón, quiero decir, combina esas dos cosas y te salen unos outfits que, vamos, para hacer un canal de YouTube comentando los peinados cardados, los chalecos, las cadenas de oro y las gafas de los señoros.
Sí. Sí, pero tenemos cosas mejores que contaros del True Crime.
Todavía sí, este lo podéis ahorrar porque no cuenta nada interesante, nada que sea una sorpresa ni que te vaya a dejar oye. Y bueno, mira, seguimos con crimen, porque traes Fariña.
Yo he visto Fariña por fin, porque no la vi en su momento cuando la pusieron en la tele y ahora está en Netflix y nos la hemos visto a Netflix y además capítulo diario en vena porque está fenomenal. Me ha gustado un montón. Los capítulos son un poco largos a la española. Yo es que a mí, donde esté un capítulo de 40 minutos...
¿Verdad?
Que se quite lo demás. Yo esta moda de que como no hay anuncios te voy a enganchar otra hora, de verdad, no es necesario. Con 40 minutos mi span de atención lo tienes cubiertísimo. Pero bueno, no se hacen pesados. Sí que es verdad que es una serie que sobre todo los primeros capítulos me ha parecido un poquito lenta, pero creo que era necesario que fueran despacito para que entiendas bien quién es quién en toda esta trama del que empezó con un contrabando de tabaco, que bueno, que mal, pero bueno, pues tabaco, y enseguida se convirtió en un tráfico de drogas de todo tipo increíble en la costa gallega y que a lo mejor los más jóvenes no recuerdan, pero los un poco más mayores os tiene que sonar la operación Nécora, que fue la operación que hizo que cayera todo este entramado y todas estas personas. Sí que es verdad que te dicen que hay mucho componente ficcionalizado y que yo creo que por eso pues intentó el secuestro del libro en su momento, del libro de Nacho Carretero, que es en el que se basa la serie. Y a mí me ha parecido súper interesante, súper bien interpretada, la historia muy bien contada, quizás por ese ritmo calmo de saber bien quién es quién y qué está pasando en cada momento. Hay personajes reales, claro, que no todos salen muy bien parados, aparte de los narcotraficantes, por supuesto, pero bueno, pues los políticos os podéis imaginar que tampoco salen muy bien parados, ni la policía, ni porque allí untaban a todo el mundo. Por lo menos en la serie. Yo la realidad no opino por si fuera demandable. En la realidad,
cancelan.
La realidad no lo sé, pero desde luego, en la serie ahí estaba todo el mundo untado en todos los ámbitos. Entonces era muy difícil para la policía conseguir desmontar esto porque tenían al final el respaldo del pueblo, pues porque generaban mucho dinero y mucho trabajo, aunque fuera un trabajo de aquella manera. Me ha gustado mucho también la figura de las madres imperturbables, lloviera o no lloviera, en la puerta de los bares en los que sabían que se pasaba droga, cantando contra la droga, y ver el tirón que tuvo mediático y social esas madres, que cuánto hicieron porque arrancara la operación. Y la verdad es que me ha gustado un montón. Yo esta la recomiendo mucho. A ver, no es especialmente moderna, pero bueno, no está de más volver a cosas que no se vieron en su momento.
Muy bien. Pues nada. Yo traigo una de Apple TV, que es Calls, llamadas. Esta es una serie súper interesante. Son capitulitos de unos 15, 20 minutos como mucho, de llamadas de teléfono.
Uy, qué bien.
Lo que tú ves, lo que ves en la pantalla son las ondas de sonido.
Anda.
Sí, no hay.
Ya está vendida.
Lo que tienes es negro con las ondas de sonido. Y los primeros capítulos tú ves llamadas que en principio no están relacionadas entre sí, entre dos personajes, entre tres personajes. Unos que se van pasando a otro, espera que te cuelgo, que llamo a este, espera que este me lo ha dicho. Y van avanzando los episodios y tú vas viendo que va apareciendo una trama horizontal que los envuelve a todos, que en realidad todos los capítulos estaban conectados, hasta llegar al capítulo final en el que todo se resuelve. Lo dicho, como serie experimental es súper interesante, a ver que tenemos nombres importantes detrás de estas llamadas de teléfono, del nivel de Audrey Plaza, Pedro Pascal, Karen Gillian, quiero decir que además es fácilmente, reconocemos las voces fácilmente. Y todo el tema de la imagen de las ondas de sonido es muy interesante porque vemos cómo estas ondas van cambiando en función del tipo de historia que se está contando y unas son más envolventes en plan de círculos concéntricos que se van cerrando poco a poco, otro es la típica línea de teléfono con los saltos como cuando estamos grabando podcast que van apareciendo las voces. Cada capítulo tiene una línea diferente que está muy en concordancia con lo que se está contando en el capítulo. Pero aún así, si tú, por ejemplo, te lo quieres poner con la pantalla apagada y solamente escuchar con toda oscuras, también funciona muy bien. Y la historia se va mezclando momentos de terror con momentos de ciencia ficción y no digo nada más. Pero no sé, como la trama que va apareciendo hace que vayas ganando en intensidad y te vayas poniendo cada vez más y más nerviosa. Hay algunas que están muy bien conseguidas, pese a que son llamadas que son cortitas. Saben muy bien dónde te quieren llevar con todos los personajes. Yo mi favorita es la segunda, no diré nada más, porque cada historia, aunque todas están relacionadas, cada historia es diferente, incluye a personajes diferentes, y nada, súper recomendable.
Esta me la apunto a los deberes.
Sí, al ser son capítulos que ya te digo, al ser solo llamadas, también es normal que con el formato que tiene, digamos que los creadores de la serie son conscientes de que para mantener la atención en la pantalla sin que tengas imagen, solamente ondas de sonido, más de 15-20 minutos no van a retener la atención del espectador.
Qué guay.
El capítulo se pasa muy, muy rápido. Guay. Muy, muy recomendable. Son 6 o 7 capítulos. Y tú traes Devils.
Yo traigo la primera temporada de Devils, que estoy muy disgustada porque pensaba que era una temporada única, que era una miniserie y que ya está, pero tal y como acaba, creo que va a haber segunda temporada y la verdad es que no me viene bien, porque...
que la cancelen.
No me viene bien, ya está, no me viene... No, la verdad es que me ha gustado, porque mezcla muy bien. A ver, es una trama en el mundo de las finanzas. Entonces, para que sea más creíble, es todo ficción, ¿eh? Pero para darle mayor credibilidad está muy entrelazado con toda la crisis, pues, de los últimos años, ¿vale? De cuando nos llamaban los PIGs de Europa, de aquellos momentos en los que parecía que el euro iba a fracasar hasta que salió el Banco Europeo a decir que se iba a hacer lo que se tuviera que hacer porque el euro era irreversible. Es decir, todo uh-huh. va mezclando al final de cada capítulo, ponen imágenes reales, pues, de la época que están hablando y, bueno, que es un poco como que estos de esta trama, como que han ido generando ellos estas crisis o que han ido salvando según lo que les interesara. Para mí el reclamo de la serie era Patrick Dempsey, que hacía mucho que no le veía a ningún...
¡Ay, es que me cagaba ese hombre!
También os digo que es un reclamo completamente falso, porque vale. Sí que es verdad que es un personaje que bastante recurrente, pero que no es el protagonista en absoluto. El protagonista es un financiero, que es un italiano, y alrededor de él pues gira toda la trama. El que se supone que él está, se ve metido en esta trama financiera en el que hay como unos poderes mayores que hacen cosas y matan personas, y bueno, pues estas tramas, estas intrigas conspiranoicas chulas, porque estaba bastante bien contado, pero no os puedo contar mucho por no meterme en spoilers. Y bueno, es entretenida, pero yo pensaba que era una temporada sola, y sí que es verdad que el punto en el que lo han dejado los últimos 2 minutos, no sé si borrarlos de mi mente y dar la serie por terminada, porque está bien, pero no sé de verdad si el tema da para una segunda temporada. Imagino que cuando llegue la segunda, pues me pondré, pero no le tengo mucha fe. Igual que la primera sí me ha gustado, no tengo yo mucha fe cómo van a enfocar una segunda. Pero bueno, hay otra crisis posterior en la que meterte, o ambientarlo también la crisis en Estados Unidos, que fue diferente en Europa. No sé por dónde tirarán, pero bueno, pues le daré una vueltita.
Muy bien. Pues nada, yo traigo Generation, otra serie de HBO. Está también 8 capítulos de media hora, que nos lleva a un instituto en California en la actualidad. Un instituto con mucha presencia LGTBI, con gente que está muy segura de su sexualidad, otros que la están descubriendo. Es un instituto en el que se mezclan personas que de diferentes clases sociales sin ningún tipo de problema, en el que ni la orientación ni la identidad sexual es motivo de conflicto. Y, a ver, no es una serie rompedora, no es una serie transgresora, no os esperéis una euforia. Yo creo que mucho handicap que ha tenido esta serie es que se esperaban ver una Euforia 2 y al final ha sido una serie de institutos sin pretensiones, pero sí con conflictos y situaciones de la generación actual. A mí me han gustado ahí algunos personajes que se pueden convertir en personajes icónicos. Si hay una segunda temporada, que cuenten conmigo. Si la cierran tal y como está, bien cerrada está. También entiendo que ha tenido bastante odio, porque al final una de las manos detrás de esta serie ha sido Lina Dunham, y sabemos que haga lo que haga esta mujer va a recibir críticas por todas partes. Yo lo he pasado viendo esta serie. Además, todos los prólogos que ha tenido cada capítulo con lo ocurrido en el centro comercial, y no diré más, han sido muy locos. Antes de cada capítulo aparecían pequeñas historias de algo que está pasando que viene del pasado y que conforme va avanzando la serie sabemos por cómo han llegado ahí y lo que va a ocurrir. Y los que la hayan visto ya saben a qué me refiero. Esa parte ha sido muy divertida y el viaje que han hecho la mayoría de los personajes me ha gustado bastante. Me ha gustado cómo lo han presentado, me ha gustado adorar las dinámicas entre ellos. A ver, al final son adolescentes, sus dudas, sus miedos, sus certezas. Yo la he disfrutado. No va a ser lo mejor que haya visto este año, pero me lo he pasado bien. Y Sky Rojo, la polémica. Sky Rojo, que tanto ha dado que hablar.
No, he leído la polémica en la que dicen que como que le intenta dar como un glamour a la prostitución y yo tengo una sensibilidad diferente, que también puede ser, pero yo no lo veo para nada, que le den ningún glamour. Ningún glamour. Nada, que son chicas muy guapas, que van muy arregladas y tal, sí, pero que desde el momento de la narración te lo están narrando como qué horror esto que nos está pasando, de cómo nos tratan como trozos de carne y cómo valemos, o sea, y que el rendimiento que pueden sacar de nosotras son 250.000 euros en 2 años. Para mí no lo romantiza nada, pero no lo sé, también es verdad que yo soy adulta. A lo mejor si lo ve un adolescente le puede ver algún tipo de romanticismo, pero yo creo que es bastante cruda también en el trato que se le da a las prostitutas en la serie, que no es para nada bueno, o sea, son trozos de carne. Y en mi opinión no romantiza, pero bueno, opiniones y que siempre estamos a tiempo de una polémica también.
Sí, sí, nos gusta más.
Yo no se lo he visto, o sea, si se lo viera lo diría tranquilamente. Es una serie muy cortita porque son 8 capítulos de unos 25 minutos. Entonces, y además están pasando cosas continuamente. Pam, 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 pam. O sea, como te despistas, te pierdes. Porque está siempre pasando cosas. Y la acción empieza, pues cuando estas 3 prostitutas, las protagonistas, pues creen que han matado al dueño del prostíbulo. Al que llaman chulo abiertamente. Quiere decir que es que tampoco te suavizan el lenguaje ni la manera de contarte la historia. No, este es mi chulo, se llama no sé cómo. O sea, no lo camuflan de nada. Entonces, bueno, ahí empiezan una huida en la que, por lo que van contando, nos vamos enterando de cosas de su pasado. Todavía no sabemos bien el pasado previo a que acabaran en este club, pero bueno, vas intuyendo cosas. Y es un poco su huida hacia adelante, o sea, a lo loco completamente, sin un plan, 3 personas muy diferentes, porque sí que es verdad que además son de edades diferentes y de situaciones diferentes, y pues unas tienen más callo que otras. O sea, hay una que todavía pues mantiene una cierta inocencia de que para ella su vida puede tener un final feliz, por ejemplo, en una situación tan complicada en la que están. O sea, al final son 3 prostitutas que se han escapado del club dando por muerto al chulo. O sea, es que lo tienen todo en contra. Sí que es verdad que como a lo mejor puede venir la polémica porque está todo muy bonito rodado, muy bien rodado. Se nota la producción que hay medios, porque no te hacen un despliegue lógicamente ni de moda, ni de mobiliario, ni de nada, pero se ve que está rodado, que Netflix ha llegado y ha puesto billetes. Yo la he visto sin despegarme y me duró una tarde, porque claro, en 3 horas y pico te la tienes vista. O sea, es una peli larga. Puedes ver La Liga a la Justicia o puedes ver Sky Rojo, más o menos en el mismo tiempo.
Yo no sé, yo creo que con Sky Rojo es la típica historia con la que empatizaría y lo pasaría demasiado mal.
Sí, lo pasas mal porque además tomas partido muy rápido. Es imposible. Tomas partido por ellas clarísimamente. Pero yo me lo he pasado bien y sí quiero ver hasta dónde las llevan. Yo no la alargaría muchísimo y creo que Netflix no la alargará muchísimo. Creo que en eso son bastante listos y no estiran chicles de más. Pero bueno, está muy bien. Verónica Sánchez está increíble. Increíble. El papel hace mucha narración, que a veces es muy complicado porque puede ser muy cansado, sonar muy forzado. Pero no, lo hace fenomenal. Me ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido porque creo que le mete ese puntito de dureza al papel que en principio no te pega porque por su aspecto físico no te pega que pueda tener ese punto de cinismo y de tal. Y fenomenal. Muy bien. Yo me lo he pasado muy bien.
Muy bien. Pues yo para acabar traigo la tercera y última temporada de American Gods, porque fue finalizar la temporada con un final no cerrado del todo y Amazon anunció que la cancelaba y que no continuaba con la serie, así que ahí bien. A ver, yo es que esta tercera temporada a mí personalmente me ha gustado bastante más que la primera. Ha tocado una de las tramas de la novela que más me interesaron en su momento, es la llegada del protagonista a un pueblecito idílico de Estados Unidos, de estos en los que parece que no ha pasado el tiempo, todo el mundo se lleva bien, hay trabajo para todo el mundo, parece que no ha habido ningún tipo de crisis económica que así ha asolado otras regiones del país, y sabemos que cuando esto pasa, algo turbio hay tras las cortinas del escenario. Eso es inevitable. El caso es que parece que ser que nuestro protagonista, Shadow Moon, ha encontrado por fin un lugar en el que vivir, un lugar en el que lo aceptan y en el que no tiene que huir ni de la policía ni de su padre, el dios de la guerra, Odín, que sigue ahí imbuido en su guerra contra los nuevos dioses que quieren acabar con los antiguos. Y paralelamente a esta historia de Shadow Moon dentro en este pueblecito, pues vamos viendo todos los movimientos de Odin para ir ganando adeptos y nuevos jugadores a esta guerra que quiere hacer contra los dioses de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la información, de los followers, de los influencers, de los memes, de los TikToks, etcétera, etcétera. Todo queda más o menos... A ver, podríamos decir que hay una parte que quedaría resuelta, sí, pero, a ver, es una serie que no está acabada, no está cerrada. Creo que se ha alargado innecesariamente. Creo que muchas cosas de las que pasaron en la segunda temporada no eran necesarias, que se añadió mucha paja y es una lástima que al final la historia no quede cerrada como se tendría que haber quedado cerrada si no lo hubieran alargado tanto. Podría haber, es que en realidad con una temporada la novela había dado para sí, pero esta necesidad de intentar alargar innecesariamente las cosas es que no entiendo, pero bueno, ya es lo mismo que pasó con la segunda temporada de Nosferatu, que tampoco era necesaria porque ya una temporada daba para cerrarlo todo, pero bueno, nada, hay que alargar las cosas y luego cerrar en falso.
Nosferatu podemos plantearnos si era necesaria en algún punto.
No, la segunda temporada ya te digo yo que no, y me parece que lo mismo me va a pasar con la segunda temporada de Lock and Key. Espérate, sí, tú ya verás.
Tiene toda la pinta. Sí. Nos va a pasar.
¿No? Sí, sí. Sí, sí. Es que, y no aprendemos, seguimos cayendo en MG.
Pues nada, sí, total.
Pues lo dicho.
7 horas de tu vida.
A ver, sí, bueno, esta 13, porque esta lo capturé en 13. Yo con América Docos ha tenido momentos muy buenos. Sí que es verdad que ha sido una serie que ha estado gafada desde el principio. Ha tenido muchos cambios de creador, de guionistas, le ha pasado de todo. Ha tenido sus defectos, sí, pero bueno, a mí me ha gustado mucho el viaje que han hecho con algunos de los personajes, me ha gustado bastante. Una pena que se cierre en falso. Y tras deberes.
Traigo Patria, deberes, he hecho muchos deberes.
La serie.
Sí, me ha costado mucho ponerme a verla porque ya con el libro ya sufrí bastante y me ha costado ponerme. Porque sabía que iba a haber determinados momentos que lo iba a pasar muy mal y de hecho hay un par de minutos que me los he saltado. Los momentos de la tortura me los he saltado porque sabía que lo iba a pasar muy mal y yo no tengo necesidad. Es una adaptación maravillosa porque refleja perfectamente la novela. Tiene unos papeles femeninos que te mueres. Están todas maravillosas, porque es verdad que hay papeles masculinos, pero el peso de toda la narración la llevan ellas. Me ha gustado muchísimo, pero bueno, como me gustó la novela, así es que me ha dejado con ganas de volvérmela a leer. Me ha gustado muchísimo y sí que es verdad que igual en el plano más personal, sí que para mí me pone mucho a prueba los límites de la empatía. Y me parece que está bien, o sea, me parece algo bueno que no quiera ver cómo torturan a una persona, aunque sea una etarra. aunque haya matado. O sea, me deja como mucha tranquilidad de espíritu de vale, pues aquí tienes tu límite. Fenomenal, pues ya está, pues ya sé dónde lo tengo. Me parece tremendo porque es una situación que hemos vivido todos, sobre todo la gente de Euskadi, por supuesto, pero que hemos vivido todos, que a todos nos ha golpeado, entonces, pues te lleva a sitios de un momento de la historia reciente que no nos gusta a nadie, con lo complicado que tenía que ser y lo refleja muy bien lo complicado que es la vida, que era la vida a lo mejor en un sitio más, más pequeño, como de un día para otro, no te quieren atender en la carnicería. Alucinante. Pero bueno, como serie es espectacular, súper recomendable, la novela lo mismo. Está en HBO, que eso no os lo he contado, y os la veis y punto. Está otra fenomenal.
Serie con la que yo sé que lo pasaría también mal.
Sí. Es durilla, pero es un pedazo de serie. Y ellas están para enmarcarlas todas.
Pues con Patria cerramos series y cerramos programa. Una hora y media me queda. Nos iba a quedar un programa de 3 horas. Sí. Lo sabes, ¿verdad?
Van a venir un par de programas bastante seguiditos. Adelantamos.
Sí, ya avisamos. Que no, sí, ya lo he dicho yo, que este mes 3 programas. Avisados quedáis. Bueno, pues con Patria cerramos el 6º capítulo de la 8ª temporada de Cosa 10.000 kilómetros. Como siempre, ya nos diréis si alguna de las cosas que os hemos recomendado las habéis visto o leído y que os han parecido. Si algo, os apuntáis algunas, nosotras nos vamos con unas cuantas en la lista, cada una por su lado. Sí. MG, ¿dónde nos pueden encontrar?
Nos podéis encontrar en Twitter y en Instagram como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a ecos10000podcast@gmail.com y nos podéis escuchar en todos sitios, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier agregador de podcast.
Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos un programa más. Nos escuchamos en el próximo. Adiós.